Cuando era chico, descubrí que una radio podía llevarme mucho más lejos que cualquier mapa. Giraba el dial y viajaba de continente en continente, voces, músicas, historias, la vuelta al mundo con una radio desde mi habitación. Con el tiempo entendí que la radio no solo atraviesa distancias, también nos deja viajar en el tiempo. En cada señal hay un recuerdo, en cada frecuencia una historia. Acompáñenme, suban conmigo a la azotea. La magia de la radio está en el aire. Mi nombre es Adrián Corol, pero pueden llamarme el loco de la azotea.
Atención, tsunami, evacuar, tsunami, evacuar a zona de seguridad.
Llegamos ya al departamento Cauceta en la provincia de San Juan. La magnitud de este movimiento sísmico, el segundo en importancia que se produce desde el año 1940.
Nos encontramos ya en Tlatelolco, en Reforma Norte y Tlatelolco. El edificio de Tlatelolco que se llama Nuevo León, en Reforma 688, desapareció. Está totalmente destruido.
Van a ir abriendo camino, otro móvil va a ir avisando al parisien. La central de ambulancia ya tiene conocimiento igualmente.
Conforme. Vamos a trabajar.
Transporte explosión en el centro de la capital federal. Urgente. Comunicación con el móvil de Radio Mitre. Carlos Bianco, buen día.
Eduardo, si el llanto se puede volver a repetir, es en este momento. Volaron la AMIA, igual que en la embajada de Israel.
A veces me pregunto si realmente somos conscientes del poder que tenemos entre las manos cada vez que abrimos un micrófono. No hablo de poder mediático ni de rating, hablo del poder de comunicar cuando todo lo demás se apaga. El poder, o mejor dicho, la responsabilidad de ser la voz que queda. Cuando colapsan las redes, cuando se corta la luz, cuando los teléfonos dejan de funcionar, la radio sigue. Parece una frase hecha, un mantra repetido por generaciones y generaciones, pero es literal, la radio sigue. Y no me refiero solo a la radio que entretiene, que acompaña o informa. Hablo de la radio en su sentido más amplio. La radio de los bomberos que coordinan un rescate, la del piloto que busca pista en medio de una tormenta, la radio del médico que intenta comunicar con la ambulancia, la del radioaficionado que con un cable y una batería tiende un hilo invisible que une a los que quedaron incomunicados. Porque cuando todo se cae, la radio no solo sigue, la radio salva. Pero me pregunto si estamos preparados para eso. ¿Estamos entrenados para sostener la palabra cuando el caos nos rodea? Sabemos qué decir, cómo decirlo, a quién hablarle, porque no alcanza con que los transmisores sigan encendidos. Hace falta que quienes operan, que quienes operamos, que quienes estamos delante del micrófono, sea la radio que sea, sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Las emergencias no se anuncian, llegan como un trueno y entonces cada segundo cuenta. Y ahí la radio puede ser la diferencia entre el silencio y la esperanza, entre la desinformación y la calma, entre la soledad y una voz que te dice, estamos acá, no estás solo. Antes de los podcasts, antes de las redes, incluso antes de los locos de la azotea, ya hubo señales que viajaron por el aire para pedir ayuda. Y si hablamos de historias donde la radio tiene que ver en medio de la tragedia, de la catástrofe y tal vez no, y salva más de 700 vidas, hay una historia que todavía se sigue enseñando, se estudia, se hacen documentales, ganan Oscars. Sí, pensamos la misma palabra, ¿no? Titanic, el iceberg, la orquesta tocando, pero también es la historia de dos telegrafistas.
Abril, cuando se le hace la prueba de flotabilidad al buque que lo mandan a navegar, también mandan a las dos radiotelegrafistas, a Harold Bray y a Jack Phillips, a que le hagan el montaje de lo que eran las estaciones de radio, de la estación de radio a bordo del buque.
El que habla es Horacio Volatti, radioaficionado, mendocino y un gran investigador del papel de la radio en eventos históricos.
Se pone ponen dos estaciones, dos equipos de radio, uno de 5 kilovatios, que era multichispa, era movido por el mismo generador de uno de los que actuaba en el buque, y otro que era uno de reserva, que era de 1500 vatios, de 1,5 vatios de reserva, que se era movido por batería por algún tema de fallas que tuviera el equipo principal. El equipo de radio del Titanic tuvo un problema severo. Acordate que zarpó el 10 de abril el buque.
Sí.
El día 12 de abril se rompe el equipo de la sala de transmisión, se inutiliza un transformador que era general para las dos estaciones de transmisión que tenía y los deja inhabilitados completamente en la comunicación. Entonces, ¿qué pasó? Que uno de los operadores, Philip, estuvo complicado porque se le juntó todos los telegramas que él reenviaba a Cabo Reyes, que era donde viajaba el buque en Terranova, en Canadá. Recibe en esos momentos una alerta que le dice que hay hielo y que se interponían justamente en la ruta del Titanic. Philip los ignora. El Jack Philip tenía 25 años exactamente, pero él tenía mucha experiencia porque había estado trabajando ya en 4 buques anteriores. No así Bryce. Bryce era el secundario de reemplazo de Philip, pero no tenía la experiencia que tenía Bryce. El operador tenía que subir hacia la sala del puente y llevar personalmente todos los mensajes hacia al capitán que estuviera a cargo, por supuesto. En este caso era Smith, el que era el capitán del Titanic. Así que bueno, empiezan a las 23:40, choca el Titanic y sube el capitán del buque, le dice a Philip que empiece a mandar la señal de socorro, que era la CQD. CQ era un llamado general y la D significaba danger en esa época. Y le dice que por favor largara al aire el SOS, que era la última llamada que estaba vigente, que a lo mejor podía ser la última vez que también la pudiera transmitir. Y la reciben 3 buques ahí, de ellos, que era el Olympic, el Monte Templé y el Carpaxia. El California había apagado su radio, que era el más próximo, así que bueno, ese quedó fuera de servicio ahí en proximidad, y el que lo recibe fue el Carpaxia, que estaba a 50 y pico de millas.
La radio, de todas maneras, logra salvar más de 700 vidas, porque...
703 vidas, sí, exactamente.
Y hay que recordar como héroes también a los radiotelegrafistas. Hay uno que muere, ¿no es cierto? Ahí hay alguien que sobrevive.
Philip, los dos salen del buque, sí. Cuando se termina de hundir, los dos están embarcados, pero Jack Philip, que fue el telegrafista principal del Titanic, se le da vuelta la balsa y muere congelado. Sí. Harold Bray, bueno, él puede llegar después es rescatado por el Carpaxia, y ahí después hubo un cuestionamiento después, porque a él lo encuentran como 7-8 años después en Irlanda, porque él no quiso dar la cara, no quiso hacerse presente, o sea, quedó como que había desaparecido del tema del Titanic. Pero lo descubren ahí, bueno, lo mandan a juicio, y él dice que lo que él le primordiaba era seguir con el tema de comunicación y no darle notas a la prensa, porque lo apretaban para que el tipo hablara, pero lo que él hizo sobre el Carpaccia fue también ayudar al operador del mismo Carpaccia para poder salir de ese problema, ¿no? Y sacar los 700 tipos a rescatar la gente que había quedado, los sobrevivientes. El SOS que se larga por primera vez, que se dice que fue el Titanic, que no, realmente no fue así. Hubieron dos buques anteriores que también lo pasaron, usaron el SOS, que era el Slavonia y el Arafaoe, que era de Kentucky. Lo que pasó con el Titanic, el SOS como que se popularizó. Harold Bryce realmente quedó como él sobrevivió, y viste cómo fue el tema del rescate de primero las mujeres y los niños, y él ocupó un lugar que realmente capaz que no tendría que haber sido ocupado, porque era de la tripulación del buque, pero tuvo un perfil muy bajo, y como te digo, estuvo como 7-8 años sin manifestarse al público ni nada, y menos hablar sobre el tema del hundimiento del Titanic. Pero así todo, él muere en el 1956, Harold Bryce, y antes de morir, fíjate vos, él vuelve a subirse a un buque que se llamó Mona Islay, y operó ahí nuevamente como operador telegráfico en ese buque antes de que él muriera.
Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on.
El Loco de la Azotea, un programa al que no se le queman las válvulas.
Hay momentos que pueden partir la historia de un país en dos partes. Y hablo de aquella de 1944, la que muchos recuerdan porque la vivieron siendo jóvenes y la que muchos conocimos después por relatos de abuelos, de padres, de tíos. Aquella del terremoto de San Juan, cuando el suelo tembló con una fuerza que nadie había sentido antes. Casas, iglesias, hospitales, todo, todo se vino abajo en segundos. Entre los escombros, entre los gritos, la desesperación, hubo una voz que se mantuvo en pie. Aquella voz fue la de un hombre de radio, de hecho un radiodifusor y también radioaficionado, José Laureano Rocha, quien se encargó con un equipo valvular y algunos alambres romper el aislamiento y mandar ese mensaje que cruzó el aire. Las radios también se empezaron a juntar en una plaza y a transmitir en condiciones muy precarias sus mensajes de alerta. Pero José Laureano Rocha dio esa primera alerta. Logró comunicar lo que nadie podía ver ni contar. Algunos telefonistas lo intentaron también. San Juan había sido destruida. Su señal rebotó en antenas de todo el país y en minutos, cuando todavía el polvo seguía en el aire, ya había testigos de la tragedia. La radio, otra vez, fue la que no se cayó. Ni la de los estudios en Buenos Aires, que de inmediato interrumpieron su programación. Claro, era la era de oro de la radio. También las emisoras regionales, redes de información y solidaridad. La radio fue esa arteria que llevaba vida a quienes desesperados estaban siendo las víctimas y primeros sobrevivientes de una de las tragedias más grandes de la historia. A través de las ondas se organizaron los primeros envíos de ayuda, camiones del ejército, médicos, voluntarios. Se comunicaron las listas de heridos, de personas desaparecidas para averiguación de paradero, y también se orientó a familias enteras que buscaban reencontrarse. La lección no se olvidó. Cuando la tierra tiembla y todo se desmorona, hay algo que sigue firme, invisible pero firme, y es el aire. Y en ese aire, las ondas de la radio. Años después, Rocha diría con humildad que él solo hizo lo que debía, pero aquel mensaje suyo, esa cadena de puntos y rayas, esas modulaciones, fue mucho más que una noticia. Fue un puente entre la desesperación y la vida. Por eso San Juan 1944 quedó grabado como una de las tragedias más grandes de nuestra historia, pero también como el día en que la radio demostró que no tiembla, que puede resistir incluso cuando la tierra se está abriendo bajo los pies. Porque una vez más fue la radio, esa mezcla de cables, de voz y coraje, la que sostuvo al país cuando se había caído. Y si en 1944, cuando fue el terremoto del que hablamos recién, la radio era todo, era la voz, era la ventana al mundo, era lo que unía al país, a las provincias, a los corazones. Cuando la tierra se abrió, ahí estuvo la radio, estuvieron los radioaficionados, pero mucho después, cuando ya la tele estaba instalada, en el año 1977, en Caucete, también en San Juan, ya no estábamos hablando de una época de válvulas y telégrafo, en las casas había tele y la tele se estaba imponiendo, pero bueno, cuando fue Caucete, una vez más fue la radio, la que llegó, la que unió las emisoras sanjuaninas, las de Mendoza, las de Córdoba, cadenas solidarias por todo el país, donaciones, coordinando ayuda. Claro, los canales de televisión tardaron bastante en llegar y en mostrar esas primeras imágenes contundentes. Cuando llegaron los canales, la radio ya estaba ahí. Cuando el país tiembla, la radio no duda actúa.
Llegamos ya al departamento Cauceta en la provincia de San Juan. La magnitud de este movimiento sísmico, el segundo en importancia que se produce desde el año 1944, centenares de familias han quedado sin techo. El problema fundamental en Caucete y todas las localidades vecinas es solo uno: vivienda, la precaria construcción, el material de barro. Escenas como estas se registran no solo en Caucete, sino también en localidades tales como 9 de Julio, 25 de Mayo, Las Casaurinas, Bermejo, Pie de Palo y otras.
Y esa certeza se confirmó una vez más, pero a miles de kilómetros, en México. En 1985 faltaba un año para el Mundial que ganaría Argentina, pero en septiembre del 19, temprano en la mañana, 7:19, 8.1 marcaba la escala de ese terremoto que sacudió la Ciudad de México. Y ahí sí, las comunicaciones se cortaron, la televisión se cayó, las líneas telefónicas colapsaron, pero la radio siguió transmitiendo.
7:19. Dentro de unos segundos le presentaremos a usted información sobre lo dicho por el secretario general de la Federación de Sindicatos. ¿Qué pasa? ¿Está temblando o me estoy mareando? Está temblando efectivamente y fuerte. Es un temblor.
Está derrumbado, me tocó ver precisamente el desplome en ese momento, Mario. Se habla de una persona atrapada dentro del lugar, hay una fuerte fuga de gas. El pavimento del eje central Lázaro Cárdenas a la altura de Morena también está levantado, se onduló un techo de la gasolinería Servicio Palmira, ubicado allá precisamente aquí en eje central, aquí en la esquina.
Nos encontramos ya en Tlatelolco, en Reforma Norte y Tlatelolco. El edificio de Tlatelolco, que se llama Nuevo León, en Reforma 688, desapareció. Está totalmente destruido. Se están acordonando ya la zona. La gente está corriendo porque quiere ir a recoger a parientes que se encuentran en los escombros del edificio Nuevo León. La policía ya está actuando. Hay varios elementos de policía. Están llegando las ambulancias. Pero el edificio quedó totalmente destruido, se vino materialmente para abajo.
Algunas veces la labor informativa se ve sujeta a la necesidad de no hacer alarmismo ni amarillismo. El día de hoy, cualquier cosa que se diga, dentro de los límites de la realidad, se ajusta a la espera de una tragedia sin precedentes.
Entonces hacemos un llamado a través de Televisa Radio, de estos micrófonos de XCW, para que las personas que nos estén oyendo de las instituciones públicas y privadas acudan a Mitla. ¿Es Mitla y qué?
La calle de Mitla, esquina con la calle de Luz Aviñón, en la colonia Narvarte.
Es un llamado urgente, por favor.
Necesitan urgentemente cuerdas, mecates gruesos, necesitan picos, necesitan palas, necesitan mantas, artículos de primeros auxilios, todo eso. Nosotros comprendemos, los vecinos de la colonia Narvarte de Mitla, comprendemos que esta es una situación de emergencia.
En Radio Fórmula fallecieron el señor Sergio Roth y Gustavo Calderón Padre. Esto ya fue confirmado, Jacobo. Gustavo Calderón Padre falleció, así como otro compañero, Sergio Roth.
Pati Guevara, nuestros compañeros Jaime Ortiz Pino y Gustavo Ferrer tienen información.
Bueno, la información para Cozumel y Puebla, que la familia Rodríguez Mendoza está bien.
La familia García Negrete está bien, pero quiere saber si su familia de Morelia, Michoacán, se encuentra bien.
Poza Rica, atención, la familia Cabrera está bien.
Licenciado Sabludowski, un momentito y enseguida continuamos. Sí. Licenciado Jaime Almeida, adelante.
Sí, solamente una información para todos los amigos que están esperando que entre al aire la señal de nuestro canal 2 y los demás canales de Televisa. Quiero informarles que tenemos ya datos fidedignos de que por satélite, por una conexión directa, empezaremos ya a transmitir el canal 2, sobre todo a lugares del interior. Y aquí en la capital, a partir de las 12 del día, tendremos ya la señal del canal 2.
El director
2
de la XCW, el licenciado Eduardo Guerrero, nos ha avisado que estaciones de radio en América, en Centroamérica y en Sudamérica están siendo recibidas por medio de onda corta aquí en México, y nos han llegado reportes de que en Centroamérica y en Sudamérica dicen que México es una ciudad destruida totalmente.
Y que, por cierto, nos decían los elementos del cuerpo de rescate hace unos momentos que se necesita, por favor, oxígeno. Están trabajando también unas palas mecánicas, pero es tal el parece ser que está temblando. Permítanme un momento, por favor.
Efectivamente, Rafael Jerezano.
¿Cómo moverme?
Efectivamente, estamos sintiéndolo aquí en el sur de la capital del país, en San Jerónimo. Está temblando, por favor, conserve la calma todo mundo. Por favor, conserven la calma. Estamos sintiendo en este momento el bamboleo aquí en San Jerónimo, Lídice.
Buenos días al auditorio de XEW. Nosotros hemos estado haciendo un recorrido de aproximadamente unos 20-25 minutos sobre algunas zonas de la ciudad. En esta zona ha habido derrumbes de árboles. La gente está un tanto alarmada.
Seguimos avanzando hasta la avenida Chapultepec y nos estamos en la avenida Chapultepec. Hay una secundaria entre la calle de Dinamarca y Nápoles. Se vino para abajo totalmente la secundaria.
La Ciudad de México llama. Ciudad de México llama, CQ Europa. La Ciudad de México llama, Ciudad de México llama, xilófono España número 1, Victoria Italia Canadá, X1 Victor India Canadá, llama CQ Europa y queda la escucha. Gracias, EA3 Oscar Tango, es X1 Victoria Italia Canadá. Gracias, mi nombre es Víctor, localización Ciudad de México, y te quisiera yo pedir algún favor, ya que México está en un comunicado, ha ocurrido un terremoto de graves consecuencias a las 7:19 de hoy en la mañana, y la única posibilidad de comunicación es mediante este medio, la radio afición.
La Ciudad de México había enmudecido. Esa mañana de septiembre, un terremoto de trágicas consecuencias cobraba vidas y destrucción en la capital del país. A la tragedia se sumaba el caos. Prácticamente todas las vías de comunicación con el Distrito Federal estaban interrumpidas. En México había ocurrido uno de los peores desastres que se recuerden. Y ni en los estados de la República, ni en otros países, se tenía noticia de los hechos. Estábamos aislados y necesitábamos ayuda.
Queremos saber la labor que está cumpliendo la Red Nacional de Emergencia Argentina en esta tragedia que han tenido los hermanos mexicanos.
Con mucho gusto. La Red de Emergencia Nacional de Radioaficionados, integrada por radioaficionados, ha establecido un vínculo de comunicación con radioaficionados mexicanos para cursar todo tipo de tráfico, no solo oficial, sino...
El Loco de la Azotea, con Adrián Corol, por Nacional.
Ya ha entrado este siglo, por ahí uno no se imaginaba que la radio iba a ser nuevamente protagonista y necesaria en una catástrofe. Ya estábamos conectados con teléfonos móviles, internet, mensajería, satélites. El mundo estaba cubierto realmente por una red que se creía indestructible. Pero la madrugada del 27 de febrero del 2010... la Tierra volvió a recordarnos que no hay tecnología más fuerte que la naturaleza y a las 3:34 de la mañana...
Atención, tsunami, evacuar, tsunami, evacuar a zona de seguridad.
Fue Chile el país que se sacudió. Centro, sur, norte y después un tsunami que devastó las costas. Las comunicaciones colapsaron. Las antenas se vinieron abajo, los celulares otra vez dejaron de funcionar, las conexiones a internet se interrumpieron como si alguien hubiera desenchufado el país. Y una vez más, el aire quedó vacío, vacío hasta que volvió a sonar una voz.
El diario de Cooperativa está llamando.
Buenas noches, les informa el periodista Mario Antonio Guzmán. Estamos desde la comuna de Maipú, entregando el primer reporte de lo que ha sido este fuerte movimiento telúrico que se ha vivido hace algunos minutos, por lo menos acá en esta comuna de Santiago, y entendemos por la intensidad de este sismo se ha logrado sentir al menos en 13 regiones de nuestro país. Hay que señalar que acá nos encontramos en una de las zonas de la comuna de Maipú, en el sector poniente de la capital, donde ya la corriente eléctrica, la electricidad, la luz, definitivamente se ha cortado tras este fuerte movimiento telúrico que se ha sentido al menos por cerca de un minuto y medio y que ha llevado evidentemente a que la gran parte de las personas que estaban en esta zona, estamos en el lugar de segunda transversal con Américo Vespucio, se hayan despertado y ya también tratando de ubicar si hay alguna afectación personal o material tras este fuerte sismo que se sintió, como señalábamos, por más de un minuto y medio. Hay que señalar que las personas sencillamente que comenzaron a sentir ciertas escenas de pánico tras lo que fue en un primer momento un movimiento sísmico que se podía señalar, podría considerarse normal para nuestra historia, pero luego ya con la sensación, especialmente con el ruido de los...
A lo largo y ancho del país, para que usted se informe acerca del movimiento telúrico que ha sufrido Chile esta madrugada.
Y la primera información oficial desde la ONEMI, de la Oficina Nacional de Emergencia, dependiente del Ministerio del Interior, está Osvaldo Malsante. Hola, periodista jefe de turno a esta hora. Osvaldo, buenos días. ¿Osvaldo?
Sí, dígame.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, las intensidades que nos interesa y dónde afectó, digamos, importantemente este terremoto.
Mire, las intensidades, las que de mayor importancia fueron en la zona centro de la región metropolitana, la región de la Araucanía, tenemos intensidades 7, Valdivia intensidad 6, en la región de Los Ríos, en la región de Los Lagos 5, y para el norte tenemos en Valparaíso intensidad 6, en Coquimbo 4, en Atacama 3, y en Antofagasta 2. El epicentro al momento lo tenemos ubicado según USGS, según la página de Estados Unidos, la página de sismología de Estados Unidos, una magnitud de 8.5 con un epicentro a casi 90 kilómetros al noreste de Concepción.
Estos grados son Mercalli, ¿no?
La de intensidad, sí, las que le dije son Mercalli, y el 8.5, la de magnitud, es de en Richter.
Ah, ¿qué sucede con el con tema de tsunami, alerta temprana, se ha estado modificando?
Sí, estamos en contacto con el CHOA, nos está informando constantemente. En un principio hubo algún principio de probable tsunami para la zona sur, pero fue descartado para la zona de Corral y se está volando para la zona norte.
O sea, ¿están en condiciones?
¿Por qué la Oficina Nacional de Emergencia quedó incomunicada la mañana del 27 de febrero? ¿Cómo se traspasaban las informaciones en el terremoto del 85 y otras emergencias cuando no teníamos celulares? La respuesta es simple. Lo hicieron por radio y en gran parte con el apoyo de las redes de radioaficionados.
Secu México, aquí Santiago de Chile.
En forma ininterrumpida desde las 20 horas de ayer, equipos de radioaficionados están intentando aquí en la Oficina Nacional de Emergencia en Santiago.
Alberto Maturana, exdirector de ONEMI, recuerda que fue con este sistema que recibieron las primeras informaciones sobre el terremoto de Punitaqui en el interior de Ovalle el año 97.
Y fue a través de radioaficionados que a través de Argentina hicieron el empalme y la conexión hacia Santiago, que pudimos reconstruir la información necesaria para saber que efectivamente había habido un terremoto, las necesidades más acuciantes.
Pero el mismo Maturana reconoce que alguna vez se le entregó información errada.
Bueno, en una oportunidad o en varias oportunidades tuvimos información errónea, equivocada y no sabíamos de dónde venía.
A contar de entonces y en forma paralela al avance de otros medios de comunicación, los radioaficionados se sintieron paulatinamente marginados de las actividades de ONEMI.
Que el sistema de comunicación de la radioafición fuera mucho más capaz o apto que el de ellos.
Nuestro equipo antiguo fueron los capaces de poder comunicarse.
Lo increíble es que los radioaficionados hicieron el último intento de colaborar con la ONEMI solo algunos meses antes del terremoto.
3-4 meses antes que se produciera el cambio del gobierno, nosotros estuvimos con ellos ofreciéndole el sistema. Y no se quedaron de llamar todo y nunca más hubo alguna respuesta.
Al parecer, los encargados de las comunicaciones de ONEMI querían que los radioaficionados colaboraran solo en la mensajería entre pobladores aislados.
Y la idea de nosotros era justamente poder suplir las necesidades o las falencias que se provocaran cuando hay una falta de comunicación y que entre las autoridades no se comunican y no se pueden dar a conocer situaciones que hay en un lugar o en otro.
Por vía radial, el 27 de febrero se podrían haber recibido informes desde el norte del país, donde había suministro eléctrico y acceso a internet. Se habría podido, por ejemplo, confirmar la alerta de tsunami.
Hombres y mujeres anónimos con esas antenas, con sus transmisores y receptores, comunicando zonas que estaban realmente incomunicadas, transmitiendo mensajes de emergencia, coordinando ayuda humanitaria, dando aviso de pueblos enteros aislados durante horas y en algunos casos días. Fueron los únicos que mantenían viva la comunicación entre regiones, muchas veces con puente y apoyo de radioaficionados argentinos. Los canales de televisión mostraban repeticiones y repeticiones de imágenes. Las ondas de radio, en todas sus manifestaciones, trazaron un mapa de solidaridad real, palabra a palabra, frecuencia a frecuencia. Fue entonces cuando el gobierno chileno, evaluando la situación una vez superada, comprendió lo que hasta ese momento había decidido ignorar, que en tiempos de crisis la radioafición no es un hobby de charlar los domingos, es mucho más, es una reserva estratégica de comunicación nacional. El terremoto y tsunami de 2010 fueron una tragedia y una lección. La lección de que la tecnología puede caerse, que la infraestructura puede romperse, pero la radio no. Y que en los momentos más oscuros, cuando el país entero busca una señal, esa señal está en el aire invisible y obstinada, esperando a alguien que la escuche y responda. Recibido, estamos en contacto.
Lo viejo funciona, Juan. Lo viejo funciona.
Y en tiempos mucho más recientes, en un mundo conectado y ya con inteligencia artificial generativa por todos lados, parte de Europa vivió un recordatorio inesperado que esta vez no fue ni un terremoto, ni una guerra, ni una tormenta. Fue algo más silencioso, pero igual de poderoso. Fue un apagón general. Las pantallas se apagaron, los routers se quedaron mudos, los teléfonos tan inteligentes no servían para nada. La nube desapareció y en ese instante de desconexión absoluta, redescubrieron y redescubrimos tal vez algo que creíamos o algunos creían era del pasado. Los automovilistas que quedaban atrapados en una autopista sin señal giraban el dial buscando compañía, información. Las familias encendieron viejos receptores a pilas que tenían guardadas por las dudas. Las pilas se agotaron en todos los negocios. Las emisoras que tenían posibilidades de seguir en el aire fueron el único vínculo entre las personas y la información. Sin Wi-Fi, sin streaming, sin redes sociales, la gente volvió a escuchar, volvió a entender lo que significa esa voz cercana, cálida, que no pide contraseñas, que no necesita fibra óptica para llegar, que atraviesa el aire. Durante esas horas la radio no solo informó, reconectó.
Bueno, no sabes la locura que fue el día de ayer. De hecho, me puse a buscar pilas a todo correr porque tenía un transistor con antena que hacía años que no utilizaba para comprobar que la señal se estaba emitiendo. Emitimos más o menos desde que se produjo el apagón hasta las 3 de la mañana en directo. Uh-huh. Lourdes Maldonado, Carlos Núñez, Elena Guijarro, Sandra Urdín y todos los compañeros de informativos. Además, nosotros tenemos preparado un dispositivo que cuando ocurren hechos como este, como la muerte del Papa, juntamos la redacción de programas e informativos para todos sumar esfuerzos. Y lo hicieron increíblemente bien, muy orgulloso de pertenecer a Radio Televisión Española, a Radio Nacional de España. Y fíjate que tuvimos que preparar, bueno, fue una auténtica locura, porque en la casa de la radio, cuando pues se va yendo la luz, saltan los grupos electrógenos que funcionan con gasoil, pero claro, se sobrecalentaron y empezaron a fallar los grupos electrógenos, tuvimos que apagar todos los ordenadores, las baterías de las SAI, que son los que nos permiten emitir, también cuando fallan los grupos electrógenos, yo estaba sufriendo porque le quedaba un 8% de batería, claro, tuvimos que bajar y preparar, como estáis viendo, una unidad móvil, por si acaso teníamos que emitir desde la calle, pero al final volvieron los grupos electrógenos y pudimos emitir ese programa especial en directo hasta las 3 de la mañana, pero yo nunca había vivido una situación como esta.
Roberto, qué locura la que nos estás contando. Bueno, pero claro, ayer es que erais imprescindibles. La tele también estaba allí, pero bueno, es obvio que ayer era más complejo porque depende también muchas veces de un enchufe, ¿no?, para que se pueda ver. Cuando ves esas imágenes que hemos visto en las últimas horas de gente alrededor de un transistor o de un altavoz, no sé qué es lo que sientes.
Pues ayer en el programa les decía a mis compañeros, esto no hay mal que por bien no venga, porque se va a aumentar la venta, y no me equivoqué, porque cuando volví a casa muchos vecinos me lo contaban, bueno, pues que iban a aumentar otra vez la venta de los transistores con la antigua antena hacia arriba. Me recordaba mucho, seguro que te lo recuerdas, Marc, que cuando éramos muy críos, a la famosa noche de los transistores del 23F, cuando mucha gente estaba alrededor de la radio escuchando lo que ocurría en el Congreso de los Diputados, ¿verdad? Y eso es lo que siempre decimos, la radio es un sector estratégico porque en caso de catástrofes es la única que puede llegar a cualquier parte del mundo. Se pueden caer todos los sistemas, pero la radio nunca falla, Marc.
En los coches mucha gente bajó de sus casas al garaje porque era la única manera de saber qué es exactamente lo que estaba pasando.
Pues sí, y de hecho ya te digo, estuve buscando como un loco por todo el despacho de la casa de la radio pilas y no las encontré. Ahora mismo, cuando he llegado esta mañana, lo primero que he hecho ha sido ponerle pilas al transistor y subir la antena en una imagen que yo no recuerdo desde que creo que tenía 14, 15 años, porque siempre escucho la radio en el móvil de toda la vida y también en el ordenador la escuchamos por streaming. Pero va a haber que tener, y fíjate que además que decíamos hasta hace poco ese kit, ¿verdad?, que nos recomendaba la Unión Europea de tener una linterna, de tener un botiquín y de tener una radio con a la antigua usanza, ¿verdad?, con la antena y pilas. Pues fíjate, hace 2 semanas que hablábamos de esto y nunca ocurre hasta que ocurre, como decimos los periodistas de economía.
Yo, que os estaba escuchando durante todo el día, me pareció emocionante que claro, que la radio pueda emitir, como tú dices, Roberto, a todas las partes del país, pero sobre todo el cariño y las llamadas de los oyentes, que eran prácticamente continuas. Yo estoy atrapado en un tren, a mí me ha pasado que me he quedado en un ascensor. ¿Cómo recibisteis esa oleada de cariño, Roberto?
Pues porque, fíjate, siempre digo lo mismo, con un teléfono móvil puedes hacer radio. Entonces es que la gente en esos momentos en los que está atrapada en el tren necesita contar sus vivencias y la radio, tú lo sabes, es el medio más cercano que existe. Es un diálogo, digamos, íntimo entre un oyente y el locutor, ¿verdad? No es como la televisión, que es un medio pues más gigante, más de masas, pero la radio al final llega a todas partes, los oyentes pueden llamar en cualquier momento, abres el teléfono y enseguida te llaman, y como no es necesario la imagen, bueno, pues también se sienten, ¿verdad?, no se sienten tan intimidados de tener un pedazo de cámara que te está entrevistando. Yo creo que es el medio más íntimo y entonces la gente se suelta mucho más a la hora de contar sus testimonios.
Hoy os espera otro maratón, ¿no, Roberto?
De momento ahí seguimos. Ahora está Mamen Asencio con las mañanas. Ha estado Josep Cuní desde las 6. Ayer tuve tentaciones, como hicimos cuando nos desplazamos a Roma, que adelantamos el comienzo de las mañanas a las 5 de la mañana. Pues ayer tuve tentaciones de llamar a Cuní y decirle, oye, empieza a las 5. Pero cuando le llamé ya no me cogió el teléfono, con lo cual supuse que ya estaba durmiendo.
Roberto, pues enhorabuena, de verdad estaremos muy, muy pendientes de todo lo que nos vais a seguir ofreciendo, por si alguien lo descubrió ayer, que no lo creo, pero que siga escuchando. Oye, Radio Nacional de España.
Es precisamente en estos momentos, Marc, cuando Radio Televisión Española puede ofrecer el músculo informativo que otros grupos de comunicación no pueden ofrecer. Nosotros somos un servicio público y siempre estamos al lado de los ciudadanos.
En eso estamos, y por todo el territorio, también importantísimo. Un beso enorme a la Casa de la Radio.
Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Hola, muy buenos días. Será una semana de pruebas de resistencia, una semana la que hoy empieza para medir a gobierno y oposición.
El lunes 28 de abril era un día que en principio se presentaba muy tranquilo. Informativamente veníamos de la semana anterior de la muerte del Papa, nosotros habíamos estado en Roma cubriendo la muerte del Papa, habíamos vuelto a Madrid y se presentaba informativamente muy tranquilo.
Era un día a priori bastante aburrido. De hecho, recuerdo que yo llegué a la redacción a las 8 de la mañana y me fui a la mesa de Raquel García, una compañera de la sección de cultura, y le dije, uff, Raquel, no sé qué vamos a hacer hoy, ya puede pasar algo. Y pasó.
El momento en el que me ha cogido el apagón estaba justo en el hospital.
¿Quién pueda pagar en efectivo? Porque claro, tarjetas y eso no se pueden utilizar.
Es que se apagó toda la calle completa.
Lo más difícil en esta situación es de no tener información, entonces vamos entre vecinos intentando tener más información.
a mí me pilló en mitad de una reunión por Teams y claro, como estaba con gente de la casa, todos tuvimos la sensación de ¡uy, se me ha ido la luz! ¿Estáis ahí? Sí, sí, sí.
Estábamos trabajando tranquilamente, como un día cualquiera, con la actualización de web y de repente se fueron todas las pantallas a negro. Pues un apagón.
Mi sensación era que era algo ni tan siquiera de Madrid, sino algo propio de Gran Vía 32, que habíamos tenido un problema.
Aquí, a veces, se va la luz. Es algo normal en unas instalaciones que tienen un altísimo consumo eléctrico, ¿no?
Seguimos con la reunión y cuando hubo un segundo flash, ahí ya dije, esperar, que me salga un momento al directo, a ver si tenemos alguna novedad, algo que pueda necesitarme. Y me asomé y fue salir del despacho y, bueno, como en una película, el móvil ardiendo, pi, 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 tu mensajes de todos lados, pues bueno.
Acontecimientos informativos es como un coloso que emerge sin que nadie diga nada.
Un segundito, porque sí, tenemos noticia de última hora. Os habréis dado cuenta de lo que ha ocurrido. Yo no he querido contarlo en antena. Se nos ha ido la luz del estudio hace unos minutos. Yo estaba leyendo el guión porque tengo aquí el móvil y me he encendido la linterna del móvil. Pensaba que era una cosa puntual del estudio.
A las 12:45 ya estábamos en disposición de enviar la alerta a los móviles de los seguidores de cadenaser.com informando de que estábamos ante un apagón masivo que afectaba tanto a España como a Portugal.
Contacto con nadie, porque el teléfono no funcionaba y los datos apenas me dejaban escribir WhatsApp. Y recordé que teníamos en la radio casi del siglo XX unas mochilas, les llamamos así, que son unas pequeñas unidades móviles que conectan de antena a antena, sin necesidad de pasar por la red de telefonía. A esto le llamamos nosotros mochila. En realidad no es una mochila, es un transmisor, ¿no, Nacho?
Eso es un equipo inalámbrico para transmitir que se utilizaba antiguamente, ahora está bastante en desuso. Entonces nosotros teníamos antiguamente una antena en la parte de arriba del edificio que luego fue retirada además. Entonces ahora tenemos menos alcance.
Diaria, el oír las voces que estás acostumbrado a oír habitualmente.
A esta hora vamos a arrancar recopilando los datos que tenemos sobre la mesa y empezamos por una última hora. El gobierno Ana Fernández Vila confirma que se va a reunir el Consejo de Seguridad Nacional. Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Otra cosa no, pero gestión de crisis informativas, eso en una redacción como esta ya tenemos muchos tiros pegados. Y ahí cada uno estaba haciendo exactamente lo que tenía que hacer.
Cerradas. Allí está un compañero de Radio Eibar, Juanma Cano. ¿Qué es lo que está pasando? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues tal y como tú decías, es un ascensor, una torre acristalada.
Todavía tenía cobertura telefónica.
Que tiene este medio, que es dar servicio a la ciudadanía, pues lo pudimos cumplir.
Entre 5 y 9 horas, ese es el tiempo ahora mismo que va a tardar en regresar todo el suministro eléctrico a la red. Estamos contando este apagón eléctrico masivo. Jordi Fábrega, recopilamos.
El momento de acabar, 4 de la tarde, se sienta Francino en el micrófono de al lado, le doy el relevo, él continúa con la programación especial, me levanto con una sensación de alivio, recordando lo que había dicho a primera hora de la mañana, aquello de qué día más flojo ya puede pasar algo, y abrazándome a mi equipo, al equipo de producción de Hora 14, y diciéndoles el próximo lunes qué va a pasar.
Terminamos el programa y en mi casa no había luz.
Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. En los próximos días o las próximas semanas sabremos qué ha pasado exactamente, quién tiene que dar explicaciones y a quién debemos exigírselas, porque lo que ha sucedido hoy en España no puede pasar. Que a la incertidumbre le hemos hecho frente con altas dosis de entrega y cuando hemos podido, pues con algo de cachondeo español también. Porque con más o menos luz, este país cuando se pone, brilla.
Y los gobiernos tomaron nota, ¿eh? Los organismos de emergencia revisaron sus protocolos y en varios países del viejo mundo, desde Alemania hasta Noruega, se empezó a hablar en serio, ¿eh?, de la seguridad comunicacional y de la radio como infraestructura crítica, como red de respaldo, como sistema vital. Paradójicamente fue un apagón lo que encendió una nueva conciencia. El día que Europa se quedó a oscuras, la radio brilló más que nunca y nos recordó una vez más que la radio comunica, acompaña, orienta, une, porque en la era de los algoritmos y las pantallas, sigue siendo la radio y quizás más que nunca el medio más humano de todos los medios.
Pásenlo en la radio.
La radio, decíamos al principio, sigue encendida, sigue funcionando. Las comunicaciones de emergencia no se limitan a tener un transmisor encendido, un micrófono abierto, una antena en el techo, una licencia colgada en la pared. No, no, va mucho más allá. Ser parte de una red de emergencia, ser parte de un medio de comunicación como la radio, implica algo más profundo. Actitud, responsabilidad, forma de estar presentes cuando todo falla. Porque en esos momentos el ruido se confunde con el miedo, las líneas caen, las señales se cruzan y no alcanza con saber operar un equipo, con tener buena dicción, con conocer dónde están los botones de la consola. No, no, no. Hay que saber comunicarse y hay que saber responder en situaciones de emergencia, más allá de todo, con conocimiento, capacitación y sobre todo práctica. Sea quien trabaja en una radio comunitaria, quien trabaja en una gran emisora privada, o ni hablar nuestros queridos medios públicos con la presencia que tienen a nivel territorial y la responsabilidad en cuanto a la comunicación oficial y, por supuesto, los radioaficionados. Acá se necesita disciplina para mantener la calma en medio de estas situaciones de caos, claridad para transmitir información vital sin confundir, una escucha activa, coordinación, respeto, empatía, conocimiento de lo que significa cada una de las emergencias, cada uno de los servicios que participan de las agencias y organismos. Detrás de cada llamada de auxilio hay alguien esperando ser escuchado. Por eso cuando hablamos de radio en emergencia hablamos de mucho más que tecnología, que de producción, de periodismo, de locución, de operación, de producción, de radioafición. Porque la verdadera fortaleza de la radio no está en sus frecuencias, ni en sus equipos, ni en sus antenas. Está en su gente. Está en su gente, en quienes se preparan antes del desastre, en quienes están a la altura de la circunstancia cuando llega el desastre. Y cuando esto sucede, cuando la emergencia golpea y el silencio se vuelve peligroso, solo la radio, que sabe escuchar, comunicar y coordinar, puede cumplir su misión: mantener viva la conexión entre quienes ayudan y quienes esperan ser ayudados.
Momentos inolvidables de nuestra radio.
Perlitas del Éter, el loco de la azotea.
Pensaba en tantas emergencias y en tantas comunicaciones que han tenido que ver con transportes, las comunicaciones aeronáuticas, las comunicaciones ferroviarias, las comunicaciones marítimas, ahí con las estaciones costeras. La radio realmente es una herramienta fundamental en toda situación, en toda situación y en toda modalidad. Que también a veces estas comunicaciones emocionan, como puede emocionar una canción o una palabra, una poesía, o alguien contando una historia en la radio. Pese a ser una fría comunicación, marítima, ferroviaria o aeronáutica. Ustedes pensarán que de qué estoy hablando. Bueno, resulta ser que los aviones se comunican de muchísimas maneras. Entre ellas, la que más conocemos todos es esa que mantienen los aviones con la torre de control cuando despegan y con la torre de control del aeropuerto en el que van a aterrizar. Y resulta ser que hubo un vuelo en particular, el AR-1915, Argentina-1915, que traía, además de su tripulación, unos pasajeros muy especiales. En ese avión volvía a nuestro país la selección argentina de fútbol, campeona del mundo.
Le damos la bienvenida al espacio aéreo argentino y le agradecemos en nombre de Ana haber traído a nuestros campeones. Muchísimas gracias y gracias por traer a esos grandes que han hecho latir nuestros corazones durante todas estas horas.
Bueno, muchas gracias por la recibida, estamos muy contentos acá. Están todos muy felices de venir a casa con la copa. Una alegría total. Acá estamos cruzando 3-2.
Argentina 1915, continúe su descenso hasta 080. prevé ILS Whisky desde Absot para pista 1.
080 y prevemos Whisky para 1-1. ¿Habría la posibilidad de realizar una pasada por arriba de la 9 de julio, Aeroparque 9 de julio, posterior de Ingeniería?
Argentina 1915, lo coordinamos, claro que sí.
Muchas gracias.
Y hablando de aviones, acá en la terraza, uff, pasan un montón. Por suerte, en la antena arriba puse una baliza. Es lo que hay que hacer, hay que asegurar la torre, hay que poner una baliza como corresponde. Y me gusta cómo queda. Me gusta cómo queda y cómo queda en esta noche y en tantas noches con aviones que pasan por ahí. ¡Ah! La magia de la azotea que por hoy nos está diciendo hasta la próxima. Vamos a ir bajando alguna escalerita acá desde lo alto de la terraza. Volviendo a casa, la antena quedó conectada y ahora viene lo más lindo. Ver qué tal funciona y seguir haciendo muy buena radio. Mi nombre es Adrián Corol, pero todos me llaman el Loco de la Azotea.